Yo quiero, antes de la charla del día de hoy, cumplir con un oyente que me pidió que dijera algo acerca de la Revolución Cultural China, y me voy a permitir hacer un brevísimo, pero muy breve, informe acerca de, especialmente del papel de Chiang Ching, la mujer de Mao, ¿no?, en esta revolución. Uh-huh. En 1965 fue que Mao Zedong concibió la idea de lo que después se llamó la Revolución Cultural. En ese momento China estaba gobernada por un triunvirato: el propio Mao, el jefe de Estado Liu Shaoqi y el jefe del ejército Lin Biao. Son nombres que algunos de nosotros hemos escuchado hace mucho tiempo en los noticieros, ¿no? Entonces, este triunvirato: Mao, Liu Shaoqi, Lin Biao y Manuel de Sarratea. Mao decidió abordar indirectamente el asunto este de la Revolución Cultural y empujó hacia el centro de la escena a su mujer, la actriz cinematográfica Xiang Qing. Se habían casado en 1939. Ella había actuado en Shanghai durante los años 30 utilizando el nombre profesional de Lang Ting, que es mucho mejor que Xiang Qing.
Es parecido. Pero qué diferencia.
Si yo me llamara Xiang Qing, inmediatamente me cambiaría el nombre por el de Lang Ting. Durante los primeros 20 años de su matrimonio, Xiang Qing se mantuvo en un plano muy secundario, pero de pronto se convirtió en el centro de un grupo de, qué sé yo, intelectuales descontentos, escritores fracasados, actores de segundo orden, y en general de un grupo que deseaba ejercer el dominio de las artes y radicalizarlas. Xiang Qing tuvo su oportunidad cuando Mao le permitió organizar el Festival de la Ópera de Pekín acerca de temas contemporáneos en el Gran Salón del Pueblo. Eran 37 óperas nuevas, casi todas sobre la Revolución, ¿no?, representadas por 28 compañías proletarias provenientes de 19 provincias. Lo que es todavía más sorprendente, Mao le permitió pronunciar un discurso, el primero a cargo de una mujer desde que él había tomado el poder. Xiang Qing, bueno, arremetió contra el teatro clásico chino, naturalmente, ¿no? Teatro dominado por temas de héroes, heroínas, emperadores, príncipes y, sobre todo, espectros y demonios. Recomendó la representación universal de ciertas óperas modelo, por ejemplo, una que se llamaba Incursión sobre el Regimiento del Tigre Blanco y Captura de la Montaña del Tigre mediante la Estrategia. Bien, todas estas opiniones molestaron mucho al alcalde de Pekín, que era el mandarín y erudito Pen Cheng, que se negó de plano a seguir las instrucciones artísticas de Xiang Qing. Y la señora le juró venganza. Se instaló junto a Mao en Shanghái. Pen Cheng, el mandarín, fue despedido y ella fue designada asesora cultural de todas las fuerzas militares. El 20 de marzo de 1966, Mao convocó a la juventud iletrada. Xiang Qing se convirtió en el espíritu rector de un grupo de activistas y fue designada especialmente por Mao para encabezar la Revolución Cultural. Los primeros guardias rojos aparecieron a fines de mayo de ese año, 66, ¿no? Pertenecían a la enseñanza secundaria. Tenían entre 12 y 14 años. Pronto se les unieron otros que desataron una revolución contra los intelectuales, contra los que admiraban lo extranjero, contra los maestros y contra todos aquellos que, según ellos, eran contrarrevolucionarios. Empezaron entonces aquellos famosos carteles de caracteres grandes, carteles colorados, ¿se acuerdan? Que salían en las fotos. Ahí se leían amenazas. Las pandillas recorrían las calles, le cortaban el pelo a las muchachas que usaban trenzas, a los varones que usaban pantalones de estilo extranjero, se los destrozaban. Se organizaron fogatas callejeras con los artículos prohibidos, que incluían naipes, juegos de ajedrez, discos de jazz y una amplia gama de objetos de arte. Las bibliotecas fueron saqueadas y clausuradas. Entre tanto, Xiang Qing se había dedicado a gobernar el mundo de la cultura y a hablar en reuniones masivas en las cuales denunciaba al capitalismo, al jazz, al rock and roll, al impresionismo, el arte abstracto, etc. Y aprovechó también para saldar cuentas pendientes con el mundo del teatro y el cine de los años 30. Empezó a jorobar a todos los que tenía entre ojos desde aquel tiempo. En una ocasión parece que llevó a todos sus enemigos, incluido el mandarín, el antiguo alcalde de Pekín, al Estadio de los Trabajadores con pesados carteles de madera colgados del cuello, ¿no? Las pandillas de Tianjin se apoderaron de la televisión, de los diarios y las revistas. Confiscaron todas las películas existentes y las presentaron corregidas. Tianjin asistía a los ensayos de la Orquesta Filarmónica Central y zamarreaba al director Li Tenlong. En el ballet prohibió los dedos de orquídea, que es una manera de poner los dedos propia del baile, de algunos bailes chinos, las palmas vueltas hacia arriba,
sí,
que están muy de moda no solo en la China, y en cambio favoreció los puños cerrados y los movimientos violentos para demostrar el odio a la clase terrateniente. Después de prohibir prácticamente todas las formas de expresión artística, Tianjin se esforzó por llenar ese vacío, pero no fue posible producir gran cosa, ¿no? Dos obras orquestales, cuatro óperas y dos de ballet. Tampoco pudieron producirse muchas películas. Tianjin decía que había sabotaje. A fines del verano de 1967, Mao se cansó y ordenó a Tianjin que suspendiese toda la actividad. En el otoño, Mao retiró todo el apoyo oficial a la Revolución Cultural e incluso utilizó al Ejército Popular de Liberación para restablecer el orden. Tianjin, la musa de la Revolución Cultural, fue perdiendo poder. Después, ya en el año 1973, ni siquiera vivían juntos con Mao, y poco antes de morirse Mao, recibió un informe acerca del sistema educativo por parte del presidente de la universidad, King Hua, que había sido purgado por Tianjin. King Hua se llamaba el tipo. Tianjin lo había exonerado y vuelto al cargo, le mandó un informe a Mao acerca de la realidad de la universidad. En realidad lo fue a ver a Mao, y Mao le dijo: tiene 3 minutos para decirme cómo está la universidad en la China. Y King Hua le dijo: 30 segundos bastarán. Los alumnos universitarios estudian los textos de los alumnos secundarios y su nivel académico es el de las escuelas primarias. Mao falleció el 9 de septiembre de 1976. Los enemigos de Tianjin querían cortarla en 10.000 pedazos. Fue juzgada en 1981 y condenada a muerte. Dicen que durante el juicio llegó a desnudarse. Y me acordé yo de Friné, de aquella que se desnudó durante el juicio.
¿Eso para qué? ¿Para atenuar la pena?
Y a Friné le resultó muy bien, porque los jueces, impresionados por su belleza, la declararon inocente. No sé cómo le habrá ido a la viuda de Mao, me parece que no era muy linda. Y entonces la ejecutaron. Eso es el informe que hemos traído acerca de la Revolución Cultural en China. Y un día vamos a hablar acerca de es un tema espinoso, acerca de derechas, izquierdas y el sentido del deleite artístico.
¡Apa!
Cómo a veces parece que la derecha se apropiara del deleite artístico, o peor todavía, que las izquierdas desdeñaran ese deleite. Y se produce ahí una confusión. Pero un día lo vamos a hablar, si usted quiere, un día que estemos con ganas, porque tiene mucho que ver también con esto, ¿no? La viuda de Mao, socolor de apoyar una revolución, empezó a pensar que el pensamiento abstracto, por ejemplo, o que el arte abstracto estaba en contra de ella. No importa. Si quiere, ahora sí, tenemos la charla que habíamos preparado para hoy, que es más o menos la misma, porque se trata de Murat IV, el sultán loco.
¿Y qué tiene que ver con la revolución cultural china?
Todo tiene que ver con todo, me enseñó a mí Pancho Ibáñez en una noche de copas. Todo tiene que ver con todo, especialmente si estamos en una noche de mucha niebla, de mucha oscuridad, sí. Embozados todos con bufandas y vestidos de negro en un lugar desconocido. Ahí todo tiene que ver con todo, o mejor todavía, nada tiene que ver con nada, y cualquiera puede ser cualquiera. Murat es un nombre muy común entre los sultanes de Constantinopla, allá por la edad moderna, ¿no? Así que vamos a ubicarnos en Constantinopla en 1623. Se dice Murat, si fuera en francés sería Mira, digo porque hay uno de los mariscales de Napoleón cuyo nombre se escribe así, se escribe Murat, pero no es este, ¿no? Bueno, el 10 de septiembre de 1623 llegó al trono el sultán Murat IV, tenía 14 años. Era hijo de una hermosa mujer llamada Qasem. Qasem. El nuevo sultán pasaba el tiempo divirtiéndose con bufones, eunucos y citaredos. Y pronto comenzaron los excesos que luego se convirtieron en locura. Un día Murat andaba por el mercado disfrazado cuando se encontró con un tal Mustafá. Parece que el tipo se revolcaba de risa en el piso totalmente borracho. Y a Murat lo impresionó aquel tipo y se lo llevó con él al palacio. Allí Mustafá se hizo amigo del sultán y le enseñó acerca de las alegrías que podía provocar el vino. Murat IV y Mustafá se dedicaron a beber todos los días. Y sucedió entonces algo inédito en la historia islámica. Usted sabe que el Corán reprueba la ingesta de alcohol. Y Murat publicó un edicto que legalizaba la venta y el consumo de alcohol entre los musulmanes por primera vez. Y mire qué lindo.
Qué veludo me ha agarrado en el palacio. Qué veludo se ha agarrado este sultán.
Bueno, al poco tiempo Mustafa murió a causa de la bebida, naturalmente. El sultán Murat IV quedó desolado. Ordenó que toda la corte guardase luto y que su amigo fuese enterrado con gran pompa en una taberna entre grandes toneles. Inmediatamente el sultán declaró que nunca más volvería a disfrutar de un día alegre. Muy claro, así, a partir de ahora no voy a disfrutar nunca más de un día alegre. Se volvió un hombre hosco y violento. Y tomó la costumbre de caminar por las calles disfrazado. Si por casualidad se encontraba con un borracho, ordenaba que lo encarcelaran o que lo golpearan hasta morir.
Beguelén, 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 una batada ese borracho. Beguelén, 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 una batada y mátelo.
En el año 1634, Murat dirigió una campaña en Persia y conquistó la ciudad de Ereván. Murat envió noticias de sus éxitos a Constantinopla con instrucciones de ejecutar a sus hermanos Beyazid y Solimán durante la celebración de la victoria, de manera que sus muertes pasasen inadvertidas. Luego de aquellas ejecuciones, Murat volvió a emborracharse. Parece que, totalmente ebrio, disfrutaba sentarse en un pabellón del palacio de Topkapi. Era una pequeña barranca que daba a la calle, y desde allí disparaba a la gente con su arco. Con el arco de flecha, y veía pasar un tipo y lo ensartaba desde ahí de la barranca. Cuando paseaba, observaba si alguien era tan atrevido como para levantar la cabeza al verlo pasar. Si notaba que alguien lo hacía, le disparaba con una carabina que tenía.
Pero aburrido.
Una noche, Murat estaba leyendo la obra satírica Sohame, de un tal Nefi Efendi. De pronto cayó un rayo cerca de donde él se encontraba. Aterrorizado, Murat arrojó el libro al mar y ordenó que se estrangulase al autor. Vayan, estrangúlelo. Sí. A todo esto, Murat no lograba tener hijos. Tenía hijos, pero morían en la infancia. Su hermano, Qasim, podía convertirse en heredero si Murat no tenía descendencias. A decir verdad, desde hacía muchos años, Qasim estaba encerrado en la Cafes, que no era otra cosa que una jaula destinada a impedir que los familiares con aspiraciones al trono pudieran conspirar. Hemos hablado mucho aquí, ¿no? En una cárcel los tipos estaban muy bien, pero estaban encerrados porque significaban, sueltos significaban un peligro de conspiración para cualquier sultán. A Qasim, el hermano, le aterrorizó pensar que Murad sospechara que él ambicionaba el trono. Claro, lo peor que le podía pasar era que su hermano sospechara de él. Entonces, un día, cuando Murad salía en expedición hacia Bagdad, se autorizó, después de mucha insistencia, que Qasim viera al sultán. Qasim le presentó sus respetos, le deseó éxito a su hermano, ¿no?, en la expedición, y le dijo que en absoluto quería gobernar, que no quería gobernar para nada. Murad aceptó los buenos deseos de este muchacho y ese mismo día lo mandó a matar.
¡Señor!
Que le bon, que le bon, que le pongan un bañuelo en la cogote, que le abre, que le abre, que le abrete en el pescuezo hasta morir.
Bagdad se rindió a Murad en diciembre de 1637. Cuando los defensores entregaron las armas, Murad ordenó matar a la guarnición y a la población sobreviviente de la ciudad. Cuando regresó a Constantinopla, sus locuras se agudizaron. Salía a la medianoche con la espada desenvainada y corría por las calles con un camisón.
Señor.
Asesinando a cualquiera que se le cruzase en el camino. Qué curioso, parece más raro el camisón que el asesinato,
sí,
¿no?
Es cierto.
Un enorme terror se apoderó de la ciudad, probablemente debido al asesinato, y ningún hombre se atrevía a mencionar el nombre del sultán en el interior de las murallas. Por esos días, el alcohol había destruido la salud de Murad IV. Muy enfermo y sin hijos, Murad se acordó de Ibrahim, el último y más pequeño de sus hermanos, y ordenó asesinarlo para que el linaje de Osmanli terminara con su muerte. Él quería ser el último de aquella dinastía. En este caso, el sultanato pasaría a manos de los janes tártaros. Pero Ibrahim se salvó. La mamá, Qasem, ¿se acuerda? La nombramos al principio. La madre de todos los muchachos, ¿no? Persuadió a los miembros del Consejo Imperial que continuaran, que dejaran vivo a Ibrahim y continuaran con aquella dinastía, con Ibrahim como legítimo sucesor. Así que cuando Murad se enteró de que no se le había hecho caso, que no habían matado a su hermano menor, se amargó, pidió vino, se sentó allí en la barranca, gritó durante toda la noche,
¿qué sé yo? ¿Qué me van a decir
esto? No sé, y al día siguiente murió. Una leyenda asegura que en las noches sin luna todavía se escucha la voz doliente de Murad IV gritando, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, esta es la historia, la breve historia esta noche de Murad IV, el sultán loco, no sé. Hemos ido a la discoteca, le contamos
esto. La historia es apasionante, pero no creo que haya música de esto.
Le preguntamos al discotecario, enseguida empezó a contar historias de otros locos.
¿Pero qué? ¿Va a comparar con semejante loco?
Él dijo que los locos, él conocía a un loco que andaba en la moto con la campera al revés. Y que un día chocó y lo llevaron al hospital y se murió cuando trataron de enderezarle el marote.
Sí.
Eso contaba el discotecario.
Pero y el sultán y los asesinatos.
Los sultanes no le hacían mucha gracia. Pero
¿y qué tema,
a favor de la barranca donde este sultán se sentaba para dispararle a los paseantes, me entregó el discotecario un bello tango que canta Charlo y que se llama precisamente La Barranca, y que según me aseguró el discotecario fue compuesto pensando en Murad IV, el sultán.
Yo creo que no. Yo creo que no tiene nada que ver.
La letra no parece, pero veo cómo es, ¿no? Las letras están destinadas más a eludir el tema central que a remarcarlo. a disimular.
Sí, es verdad, por ahí literatura poética.
Usted dice que todas las
letras. El repertorio del tango es todo un repertorio de disimulo. Los tangos quieren decir otra cosa que algún día se revelará.
Sí, o sea que el amor y todo eso es lo accesorio.
No, es lo accesorio. Lo central está oculto, muy oculto, tan oculto que no se nota en absoluto.
Qué raro.
Canta el extraordinario Charlo La Barranca.
Con corralera cortona y pañuelo volador, pantalones de cambrona, clavé en la oreja y boina punzón. Viene cuarteando el tranvía hasta el repecho nomás. Son 30 metros de trecho y al grito de zaino ya quedan atrás. La Barranca de Patricio tiene una esquina rosada donde se quedó clavada su triste y negra mirada como quien mira de vicio. Tiene su pena de compadre, viene canteando su daga. Pero curado por la madre, por ella tan solo la va a perdonar. También su vida es barranca, que toca el sol de cintor. Lleva una pena en el anca y un triste recuerdo que lo hace aflojar. Y como dice que el tiempo es el remedio mejor, deja sus penas al tiempo y al grito de zaino parte al dolor. La Barranca de Patricio tiene una esquina rosada donde se ha quedado clavada su triste y negra mirada como quien mira de vicio. Y en su pena de compadre viene tanteando su daga, pero curado por la madre, por ella tan solo la va a perdonar.
Era Charlo en La Venganza Será Terrible, La Barranca.